Una cosa es la titularidad pública y otra cosa es la gestión pública. Y otra cosa es para quién gestionan supuestamente estos presuntos gobiernos. Y es que, bueno, yo creo que eso es lo que está pasando, un auténtico disparate. Y aquí no puede seguir viniendo un turismo de masa. Mira, ayer viendo algunas cosas me encontré con unas declaraciones de Adán Martín en una charla que dio en la Facultad de Económicas en el año 2003 y decía, y no era, Adán Martín no era un santo de mi devoción, pero decía, más camas no traen más riqueza, pero sí más tensión a la sociedad. Esto es lo que está ocurriendo. Y esto no es nada nuevo. Esto se veía venir desde hace décadas. Bueno, y nadie hace nada. Y yo, por supuesto, que apoyo esta manifestación y a ver si nos ayuda a tomar conciencia y a que el turismo empiece a cambiar y el modelo turístico sea un modelo respetuoso. Que esto suena a ilusión, pero algo habrá que hacer, algo hay que hacer.
Carlos Soler, ¿qué opina de este ambiente que se está generando?
Sí, yo comparto lo que está diciendo Federico. Esto tiene que tener un límite, porque hay que pensar que vivimos en un territorio que tiene una superficie limitada y ya tenemos una densidad de población tremenda. Entonces, claro, tenemos que pensar de alguna manera en nosotros mismos, porque si no, nadie lo va a hacer. Y lo que no se puede hacer son modelos pues como los que se están viendo. Ahora, por ejemplo, en La Palma se han descolgado con un macrohotel puesto ahí, además en la zona, además haciendo cosas de talasoterapia, cuando te han dejado perder la Fuente Santa, que era unas aguas que eran las mejores de Europa y únicas en España. Pues es lo que no se entiende. ¿Cómo se va todavía a ese turismo que ya ha demostrado en todas las islas que es un error? Es muy curioso lo de las islas pequeñas, porque copian los modelos de los erróneos de las islas grandes. Parece que no tienen imaginación para cambiar la cuestión. No solo es con este modelo, sino le puedo decir hasta el plan de balsas y modelos de agricultura. Es perseverar en el error.
Pues le agradezco a los dos, a Federico Aguilera Kling y a Carlos Soler, pues este aperitivo, ¿no? Estas reflexiones que escucharemos más en profundidad el próximo 12 de abril en la isla de Tenerife, en Tegueste, en ese encuentro que tiene por título Emergencia Hídrica, Diagnóstico, Soluciones. Federico, un abrazo, muchas gracias.
Buenos días, un abrazo, hasta luego, adiós Carlos, hasta luego.
Carlos, muchas gracias también, un abrazo.
Hasta luego, adiós a los dos, bueno, y a todos los que nos oyen.
Un saludo. Pues mensaje aquí de apoyo a lo que acabamos de escuchar, dice Gus, por ejemplo, totalmente de acuerdo con este señor, me imagino que se refería a lo que estaba comentando ahora Federico sobre el modelo de crecimiento. Dice también David, la culpa de la sanidad, educación y transporte es culpa de los políticos y su gestión, no del turismo. Hay que controlar el territorio y cuidarlo y ver qué límites al turismo. Es una realidad, pero que sería de nosotros ahora mismo sin el turismo. Eso es lo que apunta David. Eduardo nos manda esta nota de audio.
Buenos días a todos. Los veo que solamente se dirigen a controlar el turismo. Pero es que aquí tenemos un problema muy grande, que se sigue dejando entrar gente. Lo acaba de decir usted. Esto tiene limitaciones, somos islas. No se puede seguir dejando entrar gente a vivir aquí. No hay control ninguno. Ya esto se está pasando ya desde hace mucho tiempo, no solamente con el turismo.
Este es un debate muy complejo en Mayer, con muchas aristas.
Dice también Xavier, dice, el problema no es el turismo, es que entran en Canarias muchos italianos, rusos, venezolanos, colombianos, etcétera. Dice también José, dice, ¿y por qué no se recoge el agua de las carreteras de la lluvia? No se podría utilizar el agua. Y Xavier dice que muchos turistas deciden no volver y profesionales de las fuerzas de seguridad y sanidad no quieren venir a vivir a las islas por este motivo también. Y dice que es muy buena entrevista. Pues gracias. Por cierto que Jorge, sobre lo de la cafetera, que también está enviando mensajes de lo de la cafetera. Dice, buenos días, a 1,5 euros
salen 16
años tomando café en una cafetería de las que vamos habitualmente. Saludos y feliz semana.
Tenemos que hacer un día una media de cuánto vale el café en el bar de al lado del trabajo, aquí en Canarias.
Bueno, siguen llegando mensajes sobre este asunto. Vamos a escuchar unos consejitos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010. ¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, Agustín nos dice que nos engañan con el agua, con la luz, con la gasolina y con todo lo que dé un duro. ¿Qué quieren ahora los políticos? Que salgamos a la calle a hacer ruido para hacer campaña. Y dice también Juanjo que no nos olvidemos que en el municipio de Arucas, gran parte de su población desde el viernes no tiene agua. Pues sí, Juanjo, estamos pendientes de eso y esperemos que se pueda reparar la avería pronto para que llegue de nuevo el agua. Bueno, vamos a hacer referencia a que mañana comienza la campaña de la declaración de la renta y ya tenemos a nuestro asesor de cabecera, Orlando Luján, que es economista, director de máster de tributación de la Universidad del Atlántico Medio y también secretario de la general de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Orlando, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
¿Preparados?
Tenemos que estar preparados, ¿no? Toca todos los años, es una cita ineludible y volvemos a encontrarnos con esta obligación de presentar la declaración, que de la cual algunos pueden no tener que presentarla porque ha variado alguna cifra de los que están obligados a presentarla, pero que no contiene excesivas novedades con respecto a otros años, ¿no? Algunas sí hay, pero, y si quieren las comentamos.
Vamos a ello, Orlando, ¿qué debemos tener en cuenta en esta campaña?
Bueno, primero, esta campaña del año 2023 tiene, digamos, novedades que intentan atenuar el efecto de la inflación. Sabemos que los precios suben, los salarios pueden haber subido, pero normalmente la tributación no se adecua, no se actualiza a esa inflación per se, y entonces hay algunas medidas que intentan atenuar esto, algunas que flexibilizan la maternidad y las guarderías para la conciliación familiar, algunas que animan a la transición ecológica, y algún sobrecoste fiscal. Si quieren, comentamos alguna de ellas. Yo creo que lo primero es saber quiénes pueden no tener que declarar, ¿no? Y
sí,
los que no
correcto.
Tienen que declarar son los que tienen ingresos o rendimientos íntegros de menos de 22.000 euros. Pero cuando tienen más de un ingreso, más de un pagador, han trabajado para dos empresas, por ejemplo, un mismo año, pues esa cifra sí que se varía y ahora se eleva a 15.000 euros la cifra de los que no están obligados a declarar. Antes de 14.000 euros ya se estaba obligado a declarar y esto pues hará que algunos no tengan que presentar la declaración este año, a diferencia del año pasado, ¿no?
O sea, con menos de 20, esto por también rematarlo, Orlando, con menos de 22.000 euros no estás obligado a hacer la declaración, pero a lo mejor te conviene hacerla, ¿no? Porque te devuelven.
Exactamente, te puede convenir hacerla porque te devuelven, o también hay otros parámetros que no solamente son los rendimiento, es decir, lo que se recibe de la empresa como trabajador, sino que además si hay más de 1.500 euros de otros conceptos de ingresos, pues puede estar obligado a declarar. Pero la clave está en lo que dice Mayer, que en ocasiones conviene hacer los números porque igual sale a devolver y se está renunciando a pedir esa devolución.
Orlando, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas veces yo creo que la mayor parte de la gente, quizás por una cuestión de comodidad, dan que sí, dicen que sea el borrador, cuando yo creo que, como tú acabas de decir ahora mismo, a lo mejor nos convendría precisamente detenernos un poquito más y decir, bueno, voy a repasar un poco mi año fiscal porque lo mismo encuentro algo que sí que me puedo deducir que yo no sabía que existía en mi comunidad autónoma y nos ahorramos unas perritas.
Exactamente, esa es una cuestión clave, sinceramente. El borrador hay que revisarlo, porque no siempre tiene en cuenta todas nuestras circunstancias. Primero porque puede contener errores. Normalmente más que errores en sí son omisiones. Si hemos tenido gastos de enfermedad no nos van a aparecer en el borrador y nos dan derecho a una deducción. Si hemos tenido gastos de guardería puede que no estén bien recogidos y conviene revisarlos porque eso da derecho también a tener una serie de deducciones. O sea que el borrador puede que la situación familiar, si ha habido un nacimiento de hijo, no la recoja adecuadamente y da derecho también a determinadas cuestiones en los mínimos personales, en deducciones. Es decir, el borrador es una temeridad, y perdonen la expresión, confirmarlo sin leerlo. Porque siempre puede uno encontrarse alguna cosilla que puede bajarle la factura fiscal y si no lo revisa, pues está consintiendo lo que viene.
Por ejemplo, ¿qué deducciones tenemos, Orlando, que a veces se nos pasan?
Bueno, pues tenemos deducciones que son novedosas este año, como aquel que haya comprado un vehículo eléctrico, enchufable o de pila de combustible, que tiene una deducción del 15% del coste del coche, aunque es verdad que con un límite de hasta 20.000 euros de coste. Es decir, que lo máximo que se puede descontar son 3.000 euros. Pero bueno, pueden ser bienvenidos esos 3.000 euros si ha comprado un vehículo eléctrico o si se ha puesto una instalación de recarga de esos vehículos eléctricos, pues también hay una deducción que puede ser de hasta 600 euros. Las madres trabajadoras que antes no tenían derecho a la deducción, si estaban en situación de paro, ahora pueden percibir la deducción de madres trabajadoras, aunque estén cobrando la cotización por desempleo. En la guardería se ha flexibilizado el concepto. Esto ha venido por sentencia del Tribunal Supremo, que ha dicho, oiga, no, mire, es que cualquier guardería, incluso aunque no tenga la calificación de escuela infantil, vale para aplicarse la deducción estatal de guarderías, que son 1.000 euros al año, que no es una cantidad despreciable. Con lo cual sí que hay muchos pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Después, en Canarias también tenemos deducciones clave. Y entre las deducciones claves hay una que es un segundo año que la tenemos, que es la deducción autonómica por el alza de precios. Que para aquellos que ganan menos de 30.000 euros o menos de 40.000 euros cuando hacen declaración conjunta, pues tiene una serie de deducciones que puntualmente se aprobó solo para el año 22 y que en la ley de presupuestos para este año se prorrogó para que también se pueda aplicar y permite pues recuperar unas cantidades que pueden ser de interés, ¿no? Y después una cuestión que tenemos que tener clara, si hay gastos de estudio, si hay hijos que se envían a estudiar fuera de la isla porque no hay oferta educativa, si hay gastos de enfermedad, todo eso en Canarias genera deducciones. Y él no se le va a dejar eso, de aplicar.
Justamente eso me estaba preguntando aquí un oyente, Orlando, que si se pueden presentar las facturas al médico, ¿no?
Claro, los gastos de enfermedad en general son deducibles. Es verdad que hay algunos límites o algunos toques para estas deducciones.
Te estamos perdiendo un poco, Orlando, ¿eh? Orlando.
Uy, pues lo acabamos de perder. Ahora que venía la mejor parte de las deducciones.
A ver si podemos mejorar la comunicación con Orlando, ¿no?
Pero de todas maneras, Mayer, siempre los expertos nos están contando esto, que está muy bien que tengamos la posibilidad de tener un borrador, porque hacer la declaración de la renta es una cuestión complicada. Pero
oye, bien ahora.
Sí, sí, se produjo una pequeña deducción en la voz, Orlando.
Sí, me acaban de comentar eso. Espero que vuelvan a escucharme en condiciones. Estamos hablando del tema de los gastos de enfermedad. Y los gastos de enfermedad pues tienen una deducción que puede ser importante, ¿no? Estamos hablando de una deducción de al menos el 10%, aunque durante este año 23 se eleva coyunturalmente al 12% de esos gastos médicos o sanitarios, de prevención, de tratamiento, de enfermedades, con lo cual esos gastos hay que guardar, por supuesto, la factura, y el pago debe haberse efectuado mediante tarjeta, no puede haberse hecho nunca en efectivo. Tarjeta de crédito, transferencia bancaria, tiene que haberse hecho, digamos, de alguna forma que quede trazabilidad de ese pago. Si eso es así, se pueden deducir pues ese 12% de esos gastos de enfermedad que se recuperan, ¿no? Es verdad que no todas las personas, pero sí que la mayoría, ¿no? Porque todos aquellos que ganan menos de unos 43.000 euros tienen derecho a aplicarse esta deducción por gastos de enfermedad.
Orlando, ahora que tenemos ese tremendo problema aquí de vivienda en Canarias, me pregunto si hay algún tipo de deducción que me está aparejada en torno, por ejemplo, a la compra de pisos o, por ejemplo, a aquellas personas que puedan tener la posibilidad de alquilar un inmueble, pues a lo mejor que se les bonifique para que ese alquiler sea convencional y no vacacional, de tal manera que ese piso pueda estar en el mercado a un precio razonable para aquellas personas que necesiten vivienda. ¿Hay algún tipo de deducción como esta que te comento?
Vamos a ver, hay deducciones en dos líneas relacionadas con lo que comentas. Deducción por adquisición de vivienda habitual como tal ya no la tenemos, ¿vale? La tuvimos a nivel estatal y ahora la tenemos solo a nivel de Canarias. Una deducción pequeña, estamos hablando de una deducción del 2,5% del coste de adquisición de la vivienda habitual o del coste de la hipoteca que se va pagando por la compra de esa vivienda habitual. 2,5% para los que ganan menos de 30.000 euros, que se eleva, que se ha elevado durante este año 23 coyunturalmente al 3,5%. Vale. Para personas que tienen, digamos, unas rentas limitadas. Vale. Y después existe también una deducción, pero también asociada a ciertas limitaciones de cuantía por alquiler de vivienda habitual. Pensando desde el punto de vista del inquilino, ¿no? Con lo cual el inquilino se puede usar hasta el 20% de lo que paga de renta, eso sí, nunca puede superar esa cuantía de deducción, los 600 euros anuales. Esa cifra de 600 euros anuales coyunturalmente también se ha elevado para este año 2023 a 720 euros, de tal forma que el año que viene volverá a bajar a 600 si no existe modificación normativa. Pero eso lo tenemos desde el punto de vista del inquilino, desde el punto de vista de la persona que alquila. Realmente, el que tiene una vivienda y la destina al alquiler, digamos, tradicional, para alquiler de vivienda, tiene en la actualidad una ventaja importante, que es, viene teniendo desde hace muchos años, una reducción, digamos, del rendimiento que tributa. Esa reducción es significativa porque hasta el 2023 es de un 60% del rendimiento. Dicho de otra forma, alguien pone un piso en alquiler por 10.000 euros y no tributa como si hubiera ganado 10.000 euros en el año 23. Tributa como si hubiera ganado 4.000. Lo cual, eso es una ventaja que se tiene cuando se alquila como vivienda habitual, alquiler tradicional, y sin embargo, si alguien alquila esa misma vivienda con destino de vivienda vacacional, destino turístico, o vivienda de temporada, en esos casos no tiene esa reducción, con lo cual fiscalmente es mucho más beneficioso el tratamiento que existe cuando hablamos de alquiler tradicional frente al alquiler vacacional, cosa que muchas veces no se conoce y hace que algunas personas pues se lancen al alquiler vacacional sin tener en cuenta que al final puede que por el efecto fiscal lo que ganen con el vacacional no sea más que lo que ganan con alquiler como vivienda habitual,
¿no? Claro. Tengo aquí un montón de preguntas, la verdad es que no puedo dar paso a todo. Otro día quedaremos con Orlando con calma y tratamos de hacer una sesión para responder a todos los oyentes, pero al menos leo alguna. Orlando dice, por ejemplo, Carmelo, dice: buenos días, sí, si hay gastos médicos de mi hijo que pago yo, pero la patria potestad es compartida y la guardia y custodia es de la madre, ¿quién puede deducir estos gastos?
Vamos a ver, cuando la... Si se tiene los hijos, quien tiene la custodia, si es compartida en este caso, pues se podrán deducir los gastos por mitad. Si la custodia solo la tiene uno de los progenitores, pues solo el progenitor custodio es el que tendría derecho a esa deducción cuando hablamos de gastos pues de enfermedad de hijos o los gastos incluso por estudios, cuando son estudios de primaria, secundaria, etcétera, etcétera, o inclusive por estudios fuera de la isla cuando son ya estudios universitarios o de ciclos superiores de administración y finanzas, todas estas deducciones de alguna forma van asociadas con quien tiene la custodia. Si es compartida, por mitad.
Juan Miguel dice: buenos días, compré coche eléctrico en 2021. ¿Se puede desgravar?
Desafortunadamente, en esa fecha no estaba la normativa como está ahora, ¿no? Con lo cual, en principio, si lo ha comprado en el año 23, pues sí que podrá desgravarse. Si lo ha comprado con anterioridad, pues desafortunadamente no.
Y una más, dice Frank que si la beca del ministerio hay que declararla, hay que meterla en la declaración de un hijo.
Las becas pueden estar exentas, pero igualmente hay que declararlas. Otra cosa es que pueden estar exentas, depende del tipo de beca que sea, ¿no? Y no si no se concreta, pues es difícil dar respuesta.
Y después dice también Pedro que si cualquier subvención hay que declararla.
Sí, cualquier subvención. En general, las subvenciones hay que declararlas y son un ingreso. Puede ser una subvención por vivienda o al alquiler y son un ingreso más que tributa. Las subvenciones, antes hablamos de los coches eléctricos que tienen derecho a una deducción del 15% de ese coste de adquisición con un tope de 20.000. Pero en ocasiones también alguien que compra un vehículo eléctrico recibe una subvención para la compra del vehículo. Esa subvención va a su renta general y tributa. Bueno. Con lo cual, no hay que pensar
lo comido por lo servido casi, así. Entonces, ¿no? Es así, ¿no?
Depende, si alguien que tiene una renta alta, a lo mejor tributa al 40% y el 40% de esa subvención se la devuelve a Hacienda. Si es una renta más baja, pues a lo mejor será un 20, un 30%, pero está claro que no viene limpia de impuestos.
No. Bueno, Orlando Luján es asesor fiscal, es el secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Orlando, muchas gracias por siempre tenerte ahí disponible al otro lado para este tipo de cuestiones relacionadas con la renta.
Muchas gracias y muy buen día.
Un abrazo. Está aquí riéndome Santi, dice Felipe, ¿y la cafetera tiene deducción en la declaración? Por el precio que tiene, debería tener algún tipo de deducción.
Claro.
8:22 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ha sido una petición compartida, la de Lanzarote y Fuerteventura, que también ellos puedan acceder a esos 20 céntimos de descuento en la gasolina. Lola García es la presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Lola, buenos días.
Buenos días.
¿En qué precios nos movemos habitualmente en su isla en cuanto a combustible?
Bueno, pues depende de la zona, Mayer, porque hay de todo. Por eso es importante que se haga ese estudio, se mide la media y se vea exactamente de cuánto estamos hablando para la bonificación en Fuerteventura.
Uh-huh. Hay desde luego una cuestión, ¿no? Que es que, claro, están ahora mismo en La Palma, en La Gomera y El Hierro. En principio, ¿no?, entre comillas, disfrutando de esos 20 céntimos de descuento, pero están preocupados porque dicen, mira, lo que hay que hacer no solamente es poner ese descuento de 20 céntimos, sino vigilar que no se suban los precios. ¿Teme usted que pueda pasar alguna cosa parecida a Lanzarote y Fuerteventura si al final consiguen ese descuento?
Esa es la preocupación que había también con los billetes de avión y se tiene que controlar, efectivamente. Estamos hablando... Lo que te decía, el coste aquí de la gasolina puede estar por encima, llegando a 1,40, 1,38. Entonces, del gasoil, perdón. Sobre todo en zonas de morrojable, personas que tienen que desplazarse también, que hacer tantos kilómetros, todo eso lo tenemos que mirar nosotros desde Fuerteventura y controlar, desde luego, que el precio del combustible en las islas pues no suba debido a la bonificación que hace el gobierno de Canarias.
Santi, preguntas para Lola. Sí.
¿Cómo está Lola? Muy buenos días. Mi pregunta tiene
buenos
que
días.
Ver sobre todo con los tiempos. Desde luego me parece una necesidad para Lanzarote y Fuerteventura y también de Justicia, que al igual que La Palma, La Bóveda y El Hierro, también se vean beneficiadas de este de esta bonificación de 20 céntimos. Mi planteamiento es, ¿por qué protestan ahora pero ustedes no lo han hecho antes? Porque creo que es una protesta legítima y que si a lo mejor hubieran levantado antes la voz y no el mismo día en el que se aplica el descuento comienza a aplicarse, pues no tendríamos este problema ahora mismo y ustedes y sus ciudadanos ya se estarían beneficiando de esta iniciativa. ¿No protestaron antes al gobierno de Canarias? Porque el descuento y la bonificación ya se conocía.
No, vamos a ver, de este tema se está hablando hace muchos años. Yo estuve en el Parlamento como diputada del año 2015 al 2019 y se hablaba de la bonificación, efectivamente, sobre todo en la Isla del Hierro. Cuando estábamos allí, el Hierro y La Gomera con los altos costes. Y ya nosotros hablábamos de que se tenía que mirar realmente lo que ocurría en el resto de las islas. El coste, porque vuelvo, insisto, aquí las personas no nos desplazamos solo para en las islas no capitalinas para ir de paseo. Nos desplazamos, la gente de Morrojable se desplaza a Puerto del Rosario y mire la distancia que hay para temas judiciales, médicos, incluso de la seguridad social. Incluso para poder estudiar, porque no tenemos centros educativos abajo, el alumnado de los ciclos formativos. Entonces estamos hablando de temas desde hace muchos años. A mí me sorprende también, nosotros lo hemos dicho ayer porque ayer se ponía sobre la mesa.
¿Y qué le han dicho en el gobierno de Canarias? ¿Que le aceptan que también Lanzarote y Fuerteventura se incluya este descuento?
Vamos a ver, ellos están mirando efectivamente el estudio de la misma forma que se hizo en las otras islas para ver cuánto le corresponde a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Ese estudio ya está prácticamente hecho, incluso por la Cámara de Comercio de la isla de Lanzarote, que se está trabajando. Se llevó una PNL en este, bueno, hace poco por el presidente del Cabildo de Lanzarote, que me la había presentado y estábamos de acuerdo y ya habíamos hablado, oye, si se da a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, también los ciudadanos, la ciudadanía de Fuerteventura y Lanzarote, se mire y sepamos exactamente cuánto es la bonificación, pero se tiene que dar. Esa es la realidad que nosotros pedimos. A mí me sorprende, y perdona que lo diga, también ayer las intervenciones pues del Partido Socialista que decía que parecía que era algo extraordinario cuando llevamos muchos años hablando de esto. Lo que me extraña es que gente que haya tenido responsabilidad directa en el tema durante tanto tiempo, 8 meses después, venga a hablar de discriminación. Mire, es que esto estaba pasando realmente en las islas no capitalinas hace mucho tiempo.
No,
no es algo nuevo. Entonces, también me extraña. No es que alcemos la voz ayer.
Vamos, que le parece...
tiempo hablando de este tema.
Que le parece un poco de cara que lo digan ahora, ¿no?
Sí, le sorprendió que la presidenta del Cabildo... Bueno, en Lanzarote le sorprendió que la presidenta del Cabildo de Fuerteventura reclamara esto... O diera por aceptado esto. Mire, es que lo llevamos diciendo mucho tiempo. Los tres diputados, yo vuelvo, insisto, desde que estábamos en el Parlamento, los dos, tres diputados que éramos de Fuerteventura, lo veníamos demandando cada vez que se hablaba de las Islas Verdes. Mira, es que nosotros tenemos las Islas Secas. Y la prueba la tenemos que tenemos una emergencia hídrica. Y tenemos bastantes necesidades que cubrir en esta isla también. Y la ciudadanía y el sector del transporte, el sector primario... tiene muchas necesidades, lo están pasando muy mal, pues esa compensación también tiene que existir para nosotros.
Lola, y con ese...
Pero no
con
vayamos ese... al y sí, tú más, claro, sino a las realidades, ¿vale? Con si ahora se da la oportunidad, pues...
Con ese,
oportunidad para todos.
Con ese estudio en las manos, yo no sé si podría decirnos, digamos, qué precio, qué sobreprecio tiene su isla con respecto a Gran Canaria o a Tenerife.
Bueno, se mirará si son 20, si son 15 o 18. Está a punto de terminar, que incluso estaba hablando ayer con el presidente, con Oswaldo, y con el presidente de la Cámara de Lanzarote, José del Valle, y está a punto de terminar lo que ellos nos hemos puesto en contacto con el gobierno de Canarias, y desde luego que lo van a mirar. Yeah. Y desde luego que islas. Pues yo creo que entre 15 y 18, eso, pues 15 y 18 céntimos que pueden darnos a nosotros. Ya lo dirá el estudio, es que yo no me quiero adelantar.
Sí, no, pero para tener una referencia, ¿no? Para tener una referencia de
claro,
en cuánto nos movemos.
Es que, fíjese usted que si miramos realmente estación de servicio por estación de servicio, a lo mejor la estación de servicio de Morrojable y de Costa Calma tiene precios más altos por la distancia, la lejanía, el llevar el combustible abajo, tiene precios más altos que en algunas islas que ya están cobrando esa bonificación. Y es así, porque te lo dicen los ciudadanos de abajo. Entonces, de Morro Jable, cuando hemos ido a Morro Jable y vamos comparando los precios, por eso es importante mirar esa media y ver realmente lo que le corresponde a los ciudadanos y ciudadanas de esa isla.
No, ese dato último que ha apuntado, o sea, que en zonas distantes de la capital, ¿no? Como puede ser Morro Jable, pues tenga un precio la gasolinera superior incluso a las Islas Verdes, yo creo que lo dice todo, ¿no? Eso la verdad que es tumbativo, ¿no?
Pues habría que comparar, efectivamente, habría que mirar ese precio, y por eso es importante tener todas las referencias. Es que no estamos pidiendo nada porque las Islas Verdes tienen un precio muy alto y Fuerteventura lo tiene igual que Gran Canaria y Tenerife, ¿no? Claro. Es que no lo tenemos igual que Gran Canaria.
Lola,
y Tenerife. Hay una diferencia y por eso también queremos la misma bonificación.
Claro, me salgo de esto del precio del combustible para preguntarle, después de la explicación que ha dado el ministro Álvarez al presidente canario Fernando Clavijo, ¿usted está más tranquila con lo de las maniobras o sigue con la mosca detrás de la oreja?
No, yo no puedo estar tranquila con las maniobras cuando en nuestro estatuto de autonomía estamos hablando que Canarias es un territorio de paz y vemos lo que nos encontramos. Sabemos lo que pasó en septiembre de 2022 precisamente por unas maniobras que se hicieron frente a las costas de Fuerteventura, varamiento masivo de sifios. El Parlamento Europeo reconoció que era por el zona que se estaba utilizando y hay una moratoria de que no se pueden hacer maniobras con ese tipo de material en estas costas, y a mí no me tranquiliza. Estamos en una zona con una biodiversidad única. Entonces, eso es lo que también se tiene que preocupar el ministro y el presidente del Gobierno de España. Es decir, nos preocupamos del medio ambiente, de nuestra biodiversidad, hablamos del cambio climático, pero tenemos que conservarlo y demostrarlo con hechos. Y aquí hay que exigirle al gobierno de Marruecos, primero, el respeto, incluso al gobierno de España, porque nos debería de informar o debería de informar al presidente del gobierno de Canarias.
Santi.
Presidenta, una cuestión más desde mi punto de vista. ¿Cómo valora usted lo que es ese borrador que a partir de mañana va a darse a conocer del gobierno de Canarias, de la ley vacacional, pero que ya se sabe pues que va a poner sobre todo el acento en los ayuntamientos, de tal forma que serán los consistorios los que decidan si quieren más o no vivienda vacacional en cada uno de sus respectivos municipios?
Bueno, los ayuntamientos estarán limitados porque en la reunión que manteníamos con el director general de don Miguel Ángel Rodríguez, lo que nos informaba en la FECAI era precisamente que ellos iban a poner unos límites y unos criterios, un porcentaje dependiendo de la población que tenga cada ayuntamiento. Veremos realmente el borrador ese final, porque yo como presidenta del Cabildo todavía no lo tenemos, ni en la FECAI. Tenemos una reunión, y sí es verdad que tuvimos esa reunión con el director general, nos explicaba algunos de los criterios y cómo lo que tenía en ese borrador, pero el documento en sí no lo hemos podido ver. Entonces, desde el Cabildo nos reuniremos con los distintos ayuntamientos y plantearemos pues la información, las alegaciones que tengamos que plantear. Pero no podemos hablar de algo que simplemente hemos escuchado, pero no hemos leído y no hemos tenido toda la información que necesitamos. Esperamos que a partir de mañana, como bien dice, que será publicado, pues nosotros lo trabajaremos, lo estudiaremos. Y veremos cómo influye en los municipios de la isla de Fuerteventura.
Y otra cuestión, Fuerteventura brevemente es una de las islas, de las cinco que va a participar en las manifestaciones del 20 de abril de Canarias Tiene Límite, que denuncian de alguna manera la masificación que sufren las islas. ¿Usted cómo ve esa protesta?
Bueno, cada uno, es verdad que se están manifestando. Ya dijeron que no iban en contra del turismo, sino del modelo turístico. Yo creo que aquí en Fuerteventura no estamos masificadas y siempre hemos demostrado desde el Cabildo y desde las administraciones públicas. En su momento pusimos también una moratoria al crecimiento turístico, y lo que tenemos claro es que tenemos que crecer inteligente. No podemos ocupar todas las costas porque nos estaríamos destrozando la esencia de la isla de Fuerteventura. Nosotros en ese sentido lo tenemos claro, siempre hemos apostado por la sostenibilidad de este territorio y lo vamos a seguir manteniendo. Mm. Así que ya veremos lo que pasa, no solo con la con el tema turístico, sino les influye más el tema de la sostenibilidad de la isla, y eso me parece bien, el cuidado del medio ambiente. Hay cosas que sí estamos totalmente de acuerdo, pero es verdad que el turismo en la isla de Fuerteventura representa el 85% de la economía de la isla, por lo tanto tendremos que cuidar, es verdad que hay que mirar el modelo y todo lo que se quiera debatir, pero nosotros estamos mirando y teniendo ese crecimiento turístico uh-huh. acorde al crecimiento poblacional que tenemos.
No. Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura, me alegro de saludarla. Un saludo.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, Osvaldo Betancourt, el presidente del Cabildo de Lanzarote, también pide ese descuento para su isla.
Hombre, vamos a ver, yo tengo que decirles que lo que quiere el Partido Socialista lo ha querido este presidente y Coalición Canaria ahora y en el pasado, ¿no? Es verdad que nosotros llevamos 14 iniciativas parlamentarias en la anterior legislatura para que se produjera lo que el Partido Socialista quiere en el presente, ¿no? Y durante 14 veces vimos el no por respuesta, y sobre todo la última es que tenían que hacer un informe para ver cuánto era el excedente, si lo hubiera, de esa media de la provincia de Las Palmas, ¿no? El exceso del precio del combustible, ¿no? En este arranque de legislatura nosotros volvimos otra vez como iniciativa parlamentaria a decirle al Partido Socialista que necesitamos el estudio, y ahora en este arranque el Partido Socialista decía que el estudio lo tenía el gobierno primero. Preguntamos al gobierno, no hubo estudio. Después decían que el estudio lo tenía la FECAI. Pregunté a la FECAI, no hay estudio. Entonces lo que llevamos a iniciativa personal y del grupo de Coalición Canaria en el Parlamento es llevar una PNL en la cual lo aprobamos todas las fuerzas políticas, inclusive el Partido Socialista, para que se hiciera un estudio y se bonificara el excedente, si lo hubiera, en el precio de combustible en las islas de Fuerteventura.
Bueno, el estudio del que hablaba también Lola García, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Veremos si finalmente también se le concede a Lanzarote y a Fuerteventura ese descuento de 20 céntimos, aunque tal y como ha apuntado Lola García, si hay parte de la isla, que es como una isla dentro de una isla, como Morrojable, que el precio está más alto incluso que en La Palma, La Gomera y el Hierro, pues me dirán ustedes, ¿no? Ahora, hay un montón de mensajes aquí de los oyentes diciendo que aquí la clave no son los 20 céntimos de descuento, sino controlar que no se suba el precio antes de que empezaran a aplicar esto de los 20 céntimos, que se controle las gasolineras para que no suban el precio, ¿no? Y no tiren de esa picardía. Bueno, vamos a seguir, 8:37.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Por fin, ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sancobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Hay muchos tipos de personas, pero tú eres diferente. Eres de los que miran hacia adelante y toman decisiones inteligentes. De los que eligen una conducción sostenible con el medio ambiente. Eres de los que saben elegir. Disfruta de un diseño de vanguardia y la tecnología más avanzada al mejor precio. MG Canarias. Ven a nuestro nuevo concesionario en Miller, Las Palmas de Gran Canaria.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano. Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, algunos oyentes nos hablaban ayer de que había un mal olor en Las Palmas de Gran Canaria, que a qué se debía esa pestilencia, y pensamos, como en otras ocasiones, que podría deberse a un barco cargado de animales, y así fue, un buque establo. Lo que nos ha sorprendido es la cantidad de vacas que llevaba este barco. Vamos a hablar con Beatriz Calzada, que es presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
El barco, por cierto, ya ha salido, ¿no?
Sí, el barco se fue ayer a las 2:20.
Uh-huh. ¿Y queda otro, Beatriz? Porque había dos, ¿no?
No, el segundo parece que está vacío.
Ah, está vacío.
Uh-huh. Sí, a ver, espera un segundo, porque es que me lo estaban confirmando también lo del segundo barco. A ver, es habitual, todas las semanas prácticamente tenemos barcos aquí que transportan ganado.
Uh-huh. Lo que pasa es que debe ser que algunos huelen más que otros, ¿no?
No, a ver, el problema es que normalmente el barco, cuando llega por toda la operativa, todo lo que se le aplica, fondea más lejos, ¿vale? Mm. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido muy mala mar, aparte que el viento, la dirección del viento no ha acompañado, pero sobre todo es que ha habido muy mala mar, y para hacer la maniobra de suministro de combustible no se podía hacer en el fondeo normal de ellos y hubo que meterlo dentro, ¿vale? En lo que se llaman trediques, por motivos de seguridad, y eso lo que hace es que acerca el olor a la ciudad.
¿Cuántas vacas llevaba este barco, Beatriz?
Este llevaba el número exacto, creo que son 14.984.
¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Qué barbaridad!
Sí. Pocas, pues, no eran, desde luego. 15.000 vacas huelen, claro.
¿Y destino Irak?
Destino este barco en concreto, su destino final es Irak. Viene desde Cartagena en Colombia y su destino final es Irak, con varias paradas todavía.
Es que ese barco es una macrograna, debe ser impresionante, ¿no? Porque me imagino que cuántos días tarda en hacer ese trayecto desde Colombia, y qué se hace con todas esas
vacas. De Colombia aquí son como unos 13 días, más o menos.
13 días, y vale, claro, el barco llevará la comida para ese trayecto, o no sé si se le suministra también comida cuando llega al Puerto de la Luz, Beatriz.
Bueno, aquí realmente lo que hace es combustible, aquí vienen a cargar combustible para poder seguir su camino. Normalmente esa maniobra es bastante rápida, teniendo en cuenta que es un barco antiguo y por lo tanto es de carga más lenta. Pero, como digo, si hay... lo decía al principio, normalmente todas las semanas o cada 15 días hay algún barco que transporta ganado, animales vivos, que huelen, obviamente, pero que la población ni lo percibe porque fondean más lejos y el suministro de combustible se hace de forma bastante ágil. El problema que ha ocurrido es, bueno, lo que les acabo de contar, ¿no? Claro. Una mala situación de la mar, y que hace que el suministro no solo haya que hacerlo dentro del puerto, sino que además tarda mucho más. Ha tardado más.
Santi.
Sí, Beatriz, entiendo también que la normativa para estos barcos y el transporte de esta mercancía, en concreto de las vacas, no les obliga a lo que es su limpieza, de ahí ese importante olor, únicamente por lo que es a darles comida, a mantenerles vivos hasta que lleguen al puerto de referencia, en este caso Irak.
A ver, yo no conozco la norma exacta de las normas sanitarias exactas de transporte de animales vivos de orvía marítima, pero sí tenemos la constancia de que se cumplen todas esas medidas sanitarias. Pero vamos a ustedes, si visitan una explotación ganadera que pueda tener, no sé, 10, 15 animales, por muy limpia que esté, algo huele, obviamente. Pues imagínense 15.000, es decir, es que es prácticamente inevitable. Por eso la operativa que existe para atender a este tipo de barcos no solo le da prioridad, sino que además es muy ágil, es muy rápida, porque lo que se intenta, no solo en este puerto, en todos los puertos del mundo, es que entren y salgan lo más rápido posible, ¿vale? Por el bienestar propio de los animales, que intentar que no estén mucho tiempo en el barco, sino además, pues bueno, pues por las afecciones que pueda tener.
Claro, yo entiendo que los tripulantes del barco tienen que estar anestesiados, entre comillas, ya, y ni notan el olor después de tanto tiempo, porque claro, con esa intensidad que rápidamente nosotros aquí en Las Palmas de Gran Canaria notamos, ellos ya ni se dan cuenta.
Sí, eso es un pensamiento que todos hemos tenido de forma recurrente, sí, sí.
Y dos curiosidades que nos surgen, Beatriz, que a lo mejor no nos puede responder, pero yo se la traslado, ¿no? ¿Qué se hace con los excrementos de esos animales? Porque eso tiene que ser durante 12 días brutal, ¿no?
Bueno, supongo que forma parte de ese olor también que va dejando, ¿no? De ese rastro. Ellos tienen que tener sus sistemas de limpieza, de control de todo eso, de todos esos residuos. Aquí no lo dejan, eso por descontado.
Yeah. ¿Y la leche de estas vacas? Porque, claro, ¿no?, durante 12 días...
Tampoco lo sé, sinceramente. No lo sé. Me imagino que todo eso lo tienen perfectamente establecido, porque, como digo, esto es un comercio habitual, o sea, todas las semanas pasan por aquí barcos de este tipo. Vale, entonces eso lo tienen que tener perfectamente regulado y establecido.
Beatriz, una cuestión más, ya fuera de lo que es este barco y bueno, pues la noticia que ha generado, ¿qué se sabe, qué última hora tenemos del tema de lo de poner una granja de pulpos en el puerto?
Bueno, ese tema no está ahora mismo sobre la mesa, es decir, lo último que yo sé es que la empresa sigue interesada, pero tiene que pasar todo lo que es la declaración de impacto ambiental, y sabemos que está en ese trámite, replanteándose, no sé si el proyecto o algunas partes, y en eso está. Desde luego, aquí encima de la mesa de la autoridad portuaria en estos momentos no está.
Pues la verdad que curioso el mundo este del traslado de animales, ¿no? Y que bueno, que afortunadamente, pues aunque nos pese un poquito lo del mal olor, pues que vienen a Canarias a repostar, ¿no? Que podrían ir a lo mejor a otro puerto, pero eligen el nuestro, y eso hay que celebrarlo, ¿no? Porque eso, yo no sé cuánto puede dejar eso de dinero, pero tiene que ser una cifra curiosa, ¿no, Beatriz?
Sí, a ver, no solamente es la tasa que puedan pagar por estar en la zona de sondeo, sino además es lo que es la actividad en sí para la consignataria, para la empresa que le suministra el combustible. Obviamente esto forma parte del negocio portuario, además el suministro de combustible, como ustedes saben, el puerto de Las Palmas es el segundo en toda España en suministro de combustible, y en esta zona del Atlántico Medio, pues evidentemente somos los líderes en suministro de combustible, y bueno, es algo que nos destaca, y para a veces para lo bueno y otras veces para no tanto bueno, cuando deja este rastro de olor, pero es un poquito inevitable. Sí.
Una última cuestión para Beatriz, no sé si nos puede dar un apunte, porque parece que se ha reabierto o se ha vuelto a abrir el concurso público para lo que es en este caso el muelle deportivo.
Sí, bueno, a ver, eso lo trataremos en el Consejo de Administración de este jueves, pero sí, es verdad, y además ya se puede decir porque ya se le ha comunicado a la empresa que había solicitado la adjudicación directa, que no cabe, y por lo tanto tenemos que ir a otro concurso, ¿vale? Los puertos de interés estatal no debemos gestionar las marinas deportivas, y por lo tanto lo que se nos indica es que hay que sacarlo a concurso, no solo la obra en sí de ampliación, sino también la gestión. Entonces eso pues será lo que tratemos el jueves en el Consejo de Administración.
Beatriz Calzada es la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Muchas gracias, Beatriz. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Estamos riendo aquí con el mensaje de Felipe, que está ingenioso hoy. Felipe dice, menudo crucero se mandaron esas vacas. ¿Tú imagínate, 12 días ahí? Lo que pasa es que habría que preguntar qué hacen con toda la mierda que generan esas vacas. Porque si la van acumulando ahí, vaya crucero, ¿no?
Y intuyo que pueden mirar hacia adentro, ¿verdad? Ponen el trasero hacia afuera.
apuntan para el mar.
Apuntan hacia afuera. Mejor que apuntes hacia afuera que hacia adentro, muchacho. No lo sé. Yo también, como la presidenta de la Autoridad Portuaria, no sé cuál es la normativa.
Sí, no, pero es para entrevistar al armador de ese buque y que nos cuente los detalles, ¿no? Incluso lo de la leche, ¿no? ¿Qué se hace con la leche?
Y a los que lo limpian, que
porque
tienen
que estar entre los más sufridos. Porque por mucha tripulación que vaya, tienen leche de sobra para desayunar, sí, almorzar y merendar y cenar, ¿eh?
Sí, menuda leche tienen que tener 15, ahora.
15.000 vacas, imagínate tú, la leche de 15.000 vacas. Durante 12 días, bueno, puede ser otro buque completo. 8:50 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de la Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth Board del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Los bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixta.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Dice Frank que a las vacas le dan una astringente y no cagan en 12 días. No me creo yo eso. Dice también Fe que si sabemos algo de un apagón que hubo en el municipio del Tanque, la isla de Tenerife. Dice, ya que mal tiempo no había, al contrario, estaba despejado y sin brisa. Pues vamos a preguntarle a ver qué qué fue lo que pasó. Nos dicen que en Garachico también hubo apagón. Juan Ramón.
Mayer, sí. Que no hemos comentado los datos del paro.
Sí, vamos con él, vamos con él. Ahora sigo con los precios del combustible. Dale, Santi, que ha bajado. Sí,
pues, precisamente, que ha bajado aquí en Canarias en 4.686 personas en el mes de marzo, en este caso, y interanualmente en los últimos 12 meses en más de 18.000. El paro ahora mismo tiene una cifra total de 165.044 personas que no tienen un puesto de trabajo en Canarias. En cuanto a los cotizantes de la Seguridad Social, el dato es positivo porque sumamos 3.057 afiliados más y alcanzamos un total de 906.254 cotizantes. Esas son, grosso modo, las cifras positivas en este caso, con bajada del paro mensual e incremento de los cotizantes a la Seguridad Social.
Vale. Juan Ramón nos dice que en La Gomera, antes de la subvención, la gasolina estaba a 1,51 y con la subvención se quedó en 1,31. Dice, ayer pagué 1,31. María de Los Ángeles nos dice que en la gasolinera Low Cost estaba a 1,29 y se le quedó en 1,09. Y vamos a hablar también con Felipe del Pino, que es el presidente de la cooperativa de taxis de San Miguel de la Palma. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La pregunta es, ¿los precios los subieron antes de que entrara en vigor esto, Felipe?
No, vamos a ver, con el tema de que se puso aquí una gasolinera de low cost, pues más bien lo que hicieron fue bajarlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquí rondaban los 1,50 el combustible, la low cost en principio lo puso en alrededor de 1,10, entonces las otras gasolineras bajaron 10 céntimos. Pero claro, la low cost tampoco fue tonta, cuando vio que los otros no bajaban más, pues ellos se pusieron en 1,30. Y ahora vino esta bajada de la subvención al gobierno Canarias y parece ser que todo el mundo, pues el miedo que tiene es que ellos lo sigan subiendo para que así de esta manera pues volvamos a seguir pagándolo pues alrededor de 1,30. Pero la realidad es que en la low cost está próximo al 1,10 con el descuento, si sí. Está en 1,30. Y luego le bajan los 20 céntimos y el resto pues están alrededor de 1,30 y han bajado los 20 céntimos, es decir, está 1,40 y lo han bajado los 20 son 1,20.
No. O sea que para que digamos que lo de los 20 céntimos se note y tengamos un buen precio, esto debería estar en 1,30.
No, yo creo que más bien sería en 1,10, 1,20.
¿Con el descuento? Mm. ¿Con el descuento?
O... Sí, con el descuento. Con el descuento. Pero, claro, el tema que todo el mundo tiene miedo es que están jugando con nosotros. Si mientras nosotros pagamos el combustible por la isla de La Palma y por lo visto Hierro y La Gomera, pues lo estamos pagando sobre 1,50, Tenerife, Gran Canaria, las Islas Grandes, lo han estado pagando a 1,30, a 1,20. Es decir, siempre hemos estado por arriba a 30 céntimos que el resto de islas, ¿no?
Felipe, ¿a cuánto tendría que estar el combustible en la isla de La Palma? Me refiero, por ejemplo, antes de que comenzara pues toda la crisis de Ucrania y lo que motivó con el incremento de los precios no solamente del combustible, sino también de los insumos en el campo. En ese momento, ¿a qué precio estaban pagando ustedes el litro de carburante?
Nosotros hemos estado pagando el litro de carburante hasta cerca o próximo a la 1,70. Pero lo que nosotros nos quejamos es que siempre lo hemos pagado sobre 30 céntimos más caro que en las islas capitalinas, ¿no?
Mm. Ese, digamos, no el cálculo,
realmente,
¿no?
El cálculo yo realmente no sé, porque hay unos mares de ganancia que tienen la gasolinera, que yo no sé hasta qué punto le pudieran dar para atrás o no, pero la verdad es que aquí en esta isla todo el mundo nos quejamos. Lo que pasa es que, bueno, pues muchas veces pues no lo decimos, pero todo el mundo está con la pulga en la oreja pendiente de si ahora que hay 20 céntimos del gobierno Canarias nos van a seguir subiendo para arriba, para más o menos mantener ese sobre 1,30. Yo creo que incluso con los 20 céntimos, pagar 1,30 por combustible hoy aquí en La Palma es caro.
Ya, ya. Hay que estar ojo a visor a ver cómo se mueven los precios y tener cuidado con esa pulga.
Sí, pero realmente yo pienso que más bien sería el gobierno quien tendría que establecer unos márgenes, porque si no nos van a estar siempre pues yo diría casi que hasta estafando, ¿no?
María de Los Ángeles me dice que gracias al descuento que fue ahí a la gasolinera Low Cost, ayer se ahorró 10 euros, me dice María de Los Ángeles. Vamos a ver si
es el próximo. La Low Cost está ahora mismo próximo a los 1,9.
Bueno. Felipe, gracias por atendernos. Estamos en contacto a ver cómo evolucionan los precios en su isla, ¿de acuerdo?
Bien, buenos días.
Gracias, Felipe. Pues sí, hay que estar al loro porque si te descuentan 20 céntimos, pero lo suben en 20 céntimos, pues ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está la gracia?
Es lo de siempre, suben el precio antes de que se produzca el descuento y así estamos en la misma situación.
Pero fíjate el efecto que ha tenido la gasolinera Low Cost en la Palma, que llegó ahí y el resto de gasolineras lo bajaron en 10 céntimos.
Lo cual nos dice que los que abogan por la competencia...